Cuando usted se cure, podrá ver más de lo que ve mucha gente que nace con sus ojos sanos.
Antes de usted llegar, estaba frente a la ventana oyendo los lejanos ruidos de la calle. De ese mundo que no he visto.
Pronto. Pronto lo verá.
¿Y qué impresión tendré, doctor?
Quizás... quizás no le guste, Esmeralda.
Ah, comprendo. Quizá me haya imaginado que todo es más bello de lo que es.
El concepto de la belleza es muy relativo. Sobre todo para una persona ciega de nacimiento, que nada ha visto y carece de punto de comparación. Además, depende del país donde se vive, de la cultura que se tenga, de la apreciación personal, de muchos factores. Pero hay cosas intrínsecamente bellas, aún para un habitante de otro mundo que viniera a la Tierra. Una flor.
Una flor. Qué bella debe ser una flor.
Y el cielo.
El cielo.
Un rostro de mujer como el suyo. También hay cosas feas que inspiran repulsión. Y sin embargo, lo más feo que existe no se ve. Porque está dentro de la gente. Son los sentimientos bajos, la mezquindad, la ruindad del alma. Las malas pasiones que deforman el alma, no el cuerpo. Aunque si parte del cuerpo también se deforma, el alma se hace aún más y más tenebrosa por amargura, por frustración.
Yo sé a lo que usted se está refiriendo, doctor.
Pero todo eso forma parte también del mundo en que vivimos. Y hasta ahora, no hay otro mejor. Ese mundo que, después de mañana, usted podrá contemplar con toda su plenitud.
Mañana. Mañana voy a dar el primer paso para entrar realmente en ese mundo. Con todos mis sentimientos. Será como una gran aventura.
Me emociona pensar que depende de mí que usted pueda ver. Y que yo podré darle luz a sus ojos.
Es solo un caso más, doctor Lizcano.
No. Usted es un caso muy especial. Usted es mi caso.
La dejaron. ¿Estaba tranquila, ah? ¿Estaba bien?
Ay, sí, Dominga, muy bien, de lo mejor. ¿Crees que Adrián se hubiera ido a trabajar a la carpintería si no?
Ha retornado Adita del hospital central tras dejar allí a Esmeralda. Y en el patio central de la casona de vecindad la espera Dominga con una ansiedad mal disimulada, muy cerca de la puerta de su cuartito, para no perder de vista al niño mientras sigue hablando con ella.
No tiene que estar preocupada, porque Esmeralda está de lo más serena. Ni lloró ni nada.
Menos mal. ¿Y el hospital, ah? Cuenta, ¿qué tal?
En cuantito llegamos, le dieron el ingreso. Presentamos a Adrián y yo en la oficina esa tarjeta que le dio ese médico tan atractivo. Y nos atendieron enseguida. Y como Jorge había hablado antes...
¿Jorge? ¿Qué Jorge es?
El doctor Lizcano, venga.
Ah, sí. Esa almita llena bondad. Ay, y qué nombre más lindo tiene el muy condenado, ¿eh? ¿Y el cuarto? ¿Hay mucha gente allí?
No, ¿qué va? Es un cuarto para ella sola. Y es grande, y bonito, y tiene una ventana con cortinas de esas modernas. Está de lo más bueno. Ah, Y tiene un bañito privado y todo.
Mira pa' eso. Ese médico vale lo que pesa.
Y Adrián la hizo caminar por él varias veces, para que se fuera acostumbrando. Y luego yo la maquillé, la preparé y la puse preciosa, con la bata de casa que le regaló la señora Blanca. Y le solté el pelo. Bueno, linda de verdad. Linda de verdad, Dominga. Parecía una artista. Porque hay que ver que Esmeralda es linda, caray. Si yo fuera la mitad, solo la mitad de lo que es ella, ya Adrián Lucero estaría detrás de mí.
Adita, deja ahora a un lado esa tontera. A mí lo que me da es un miedo a que le vaya a pasar algo. Nada, que tengo unos nervios.
Pues mire, debe controlarse. Porque Esmeralda le dejó encomendado a Tinito. Y usted tiene que cuidárselo bien.
Claro que sí, Adita, ya lo sé. Y si tú me dices que Esmeralda se quedó serenita, pues...
Está demostrando mucho valor. Hay que admirarla.
Es por su hijo. Es por el patiquincito ese que la está haciendo una mujer entera. ¿A qué hora es la operación? ¿No te lo dijeron?
Mañana, a las 9:00 a.m, Dominga. A las 9:00.
Ay, hermano José Gregorio, ayúdala.
Claro que la va a ayudar, Dominga. ¿Y por qué de paso no le pide que me ayude a mí con Adrián Lucero,
Ay, mía, porque para eso tienes tú misma que ayudarte, caray. Y que tienes una fuerte rival, ¿ah? Porque no es por nada, Adita. Pero la señorita Peñalbé es muy atractiva. Y si no llegara a casarse con lo que la quiera Adrián, no tendrías el menor chance, mija.
Sí, sí, Rita, cómo no. Por mí encantada. Sí, Gracielita está aquí a mi lado en mi alcoba. ¿Mañana? Sí, escoger el traje de novia es importante, no digo yo. Sobre todo tratándose de una boda como la de nuestros hijos. Está bien. Quedamos en que nos reunimos, Gracielita, usted y yo, para ponernos de acuerdo. Ay, sí, Rita, sí, estoy contentísima. Contentísima de que su hijo haya sido el elegido por ella. Imagínese. Nos vemos, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Adiós. Adiós. Ay, hija. La madre de Javier es una persona encantadora, la verdad. Exquisita. La educación y posición social siempre se nota. Ah, sí.
Ya veremos lo que dices cuando no estén de acuerdo en algo.
No empieces, Graciela. Vamos a reunirnos las tres para planear lo de la iglesia, el traje de novia, dónde será la recepción y demás.
Respecto a la habilitación, ya lo tengo todo, mamá.
Pero, niña, ¿pretendes llevar la misma ropa que tenías para lo otro?
¿Y por qué no? Si lo único que ha cambiado es el novio.
Graciela, pienso que es un fastidio corretear de nuevo por las tiendas para comprar más o menos lo mismo. Pero es necesario. Además, que Javier y su familia se empiecen a dar cuenta que con nosotras tienen que gastar dinero.
Pero tendremos que hacerlo con disimulo, mamá. No podemos empezar a extorsionarlos tan pronto, ¿no crees?
Ay, ¿qué palabras son esas, Graciela? No se trata de una extorsión, sino de que tú vas a ser su esposa. Y una esposa requiere tener dinero para representar como es debido a su marido. Sobre todo si es una casa mayor.
Ay, es lo mismo, mamá. Despreocúpate. Que si me caso por dinero, no voy a dejar de tenerlo. Sabré pedírselo. Pero en su momento, ahora sería precipitado, pienso yo.
Pues, hija, apenas si nos queda nada de lo último que me dio Rogelio. Y me da pena pedirle más porque, como Blanca, está como está.
¿Y qué le pasa, tía? Hoy se ha pasado todo el tiempo pendiente del teléfono. Como abstraída, qué sé yo.
Es que ahora no hace más que pensar en Esmeralda y el mocoso ese.
Por Dios, mamá. Ahora soy yo la que te digo que no debes hablar así.
¿Qué quieres que te diga? ¿Que estoy encantada de ver cómo Blanca está logrando sus propósitos?
¿Pero qué propósitos, mamá? Por Dios, si tía Blanca es un ángel.
Pero quiere meterlos a ellos dos en esta casa, cosa que yo no resistiría, te lo confieso. Y mientras tú no te cases, no tengo más remedio que permanecer aquí, aunque a veces me tenga que recomer los hígados. A Rogelio lo tiene loco ya con ese chiquillo de basura.
Después de todo, sería hasta lógico.
No. Si hasta también pensarás que debe heredar la fortuna de los Peñalver.
¿Y por qué no? Vamos a ver. ¿Es el nieto? Ay,
pero ni se sabe de quién es. Porque si al menos Malavé lo reconociera. Pero hasta ahora ni apellido tiene.
Es hijo de Esmeralda. Y eso basta.
De Esmeralda y de un médico loco, deformado y enfermo. Vaya a saberse lo que llegará a ser esa criatura.
Por favor, mamá. Aunque te duela. Aunque no heredemos nosotras ni un centavo de esa fortuna y todo vaya a parar a manos de ese mocoso como tú lo llamas. Es el nieto de tío Rogelio y tía Blanca. Un Peñalver. Y eso sí que nadie lo puede negar.
Ni demostrar tampoco. Porque legalmente, Esmeralda no aparece como hija de ellos. Y nunca aparecerá. Porque Rogelio jamás admitirá que tiene una hija. Una hija ciega.
¿Quieres un trago, Juan Pablo?
No, no. No, Antonio, gracias. Esta noche no voy a beber.
Han llegado al departamento de Juan Pablo tras un arduo día de trabajo en el Hospital Central. Ambos amigos, sentados frente al bar, conversan animadamente. Juan Pablo en realidad luce animado, sonriente, entusiasta. Esmeralda es ya solo un pequeño escozor que le queda en el pecho y que trata de alejar de su mente siempre que su hermosa imagen inunda sus pensamientos.
¿No sales con Ligia esta noche?
Ni salgo con ella, ni con ninguna otra. Ni me voy a dar un trago, ni nada. Simplemente voy a descansar. El día ha sido intenso. Para ti, ¿no, Antonio?
Sí, bastante. Pero por lo mismo tengo ganas de divertirme. Hoy tuve como 4 casos deprimentes. Uno de ellos hasta de muerte posible. Y cuando uno se da cuenta de lo frágil que es la vida humana, necesita un poco de entretenimiento y escapismo. ¿Hiciste tú algo de cirugía con Zamora?
Sí. Claro que no tengo tanto interés en operar como en ver operar a nuestros mejores cirujanos. Es un aprendizaje formidable.
Con tanto interés que le has tomado a la profesión, vas a llegar lejos, ¿eh? Si supieras, Juan Pablo, yo no tengo ni tanto interés ni tanto entusiasmo. Al menor revés, me dan ganas de dejarlo todo y dedicarme a cualquier otra cosa más simple, menos complicada. Es que esta profesión es muy dura. Hay que tener temple para poder triunfar en ella. Y yo soy cobarde.
Pues yo me he entregado a ella del todo. Es la ventaja de haber tenido un fracaso sentimental.
Pues ese fracaso como te está compensando con un bojote de triunfos, ¿eh? Oye, la enfermera del piso 6 me volvió a preguntar por ti. La tienes loquita de veras, ¿eh? Bueno, a esa y a la empleada de la cafetería. Ay, si tú quisieras.
Y quiero. Lo que no me alcanza es el tiempo. A Gloria, por ejemplo, la dejé plantada el otro día. Me quedé dormido. ¿Te imaginas cómo se puso?
Me lo imagino. Claro que la única medio en serbio es Ligia, ¿no?
Bueno, di mejor que es la que menos problemas me causa. La paso bien con ella, es todo, Antonio.
¿Y tú crees que con la posición que ocupas, el dinero que tienes, lo buen mozo que todas te consideran, demorarás mucho en volverte a sentir enamorado, Juan Pablo?
Pues, no lo sé. Supongo que cuando menos lo imagine, saltará la liebre. El amor siempre llega cuando uno menos lo busca. llega y arrasa con todo lo demás. Y por el momento prefiero pasarla bien con todas las que se me presenten.
Que son bastante, no puedes quejarte. Con las mujeres también tienes mucho éxito. Oye, ¿vas mañana al hospital?
Y temprano. Tal vez pueda presenciar alguna operación interesante.
Yo no. Yo iré a la misma hora de costumbre.
Pues yo estaré allí a las 9. Sí, a las 9 en punto.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Esta es una pausa para la meditación. Algo que todos tenemos en común es que todos cometemos errores. Todos experimentamos reveses y pesares que nos atormentan. Pero del mismo modo que no hay nada que sea tan universal como lo es la falibilidad humana y la desilusión que todos sufrimos en momentos dados, nada hay que sea más esencial que la esperanza que nos dan los fracasos. Situaciones hostiles al espíritu humano surgen y nos rodean incesantemente. Tales circunstancias desfavorables tendrían que hacernos creer que la derrota es inevitable, que es difícil que exista un futuro para nosotros. Los poderes del negativismo harían entonces que nos burláramos de la esperanza y destruirían nuestra fe. Pero en momentos como esos se hace imperativo que nos separemos de nuestros defectos e ignoremos nuestras pequeñas derrotas. Entonces tenemos que recordar que el fracaso es tan solo un suceso y que no es una persona. Puede ser que nuestra vida se vea interrumpida o frustrada hasta cierto punto por la desilusión y conmovida por los sufrimientos. Pero la esperanza en el momento en que vivimos y la fe en el futuro son los elementos fundamentales que brindan propósito y significado a la vida. Tal vez nuestro cuerpo, mente y espíritu no sean o no se encuentren tan fortalecidos como quisiéramos, pero siempre disponemos de la capacidad para el desarrollo, para la experiencia, para el cambio y la esperanza. El mundo es un modelo de esperanza. Del frígido suelo del invierno germinan los tiernos y delicados tulipanes. De la cueva de su hibernación sale el oso para comenzar un nuevo ciclo de vida y procreación. De la protectora crisálida emerge la delicada mariposa. Año tras año, esto nos recuerda que hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Que la esperanza no traiciona a la vida, sino que la vida es la esperanza de una constante renovación y preservación. Nuestra naturaleza no es inferior a la del tulipán, el oso o de la mariposa. Es similar o superior. Nuestro destino natural y biológico está magnificado por un hálito de estirpe divina que va más allá de lo animal y vegetal y nos hace posible pensar, aprender, analizar, sentir y desarrollarnos en la escala más alta y sublime del universo. He ahí el origen de la esperanza y de la fe. Podemos sufrir reveses, soportar sufrimientos de todo tipo y experimentar más de lo que creemos que sea nuestra justa porción de desilusiones. Pero podemos confiar y esperar en una vida mejor, en compartir nuestro amor con seres queridos, en restañar las heridas de nuestros sufrimientos y en desarrollarnos en los conceptos de la eternidad de nuestro espíritu. Porque en realidad somos más que el árbol, más que el águila que llega hasta las cumbres, porque somos estirpe divina. En medio de nuestras imperfecciones, reconocemos la necesidad de la valentía para tener fe y esperanzas. Se necesita fe para vivir con esperanzas cuando estamos rodeados por el sufrimiento y la desesperación. Pero al disponer esa chispa divina que procede del universo y que nos proporciona la fe para sobrevivir, disponemos del poder necesario para confrontar el presente y la esperanza para esperar al futuro. Un viejo adagio español dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero no agrega que mientras tenemos fe, continuamos teniendo esperanza. ¿Y quién puede hacernos perder la fe que mantiene nuestra esperanza cuando se origina en el universo mismo que nos rodea y del que somos parte tan favorecida? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tokars.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.